Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 12 y 54 de un martes 8 de abril de 2025 y estamos con vosotros una mañana en ¿Quién vive? Hoy un día especial para el colegio, de visitas, de encuentros, y tengo aquí dos invitados, dos ilustres invitados, a los que les voy a hacer la pregunta ¿Quién vive?
Bueno, pues aquí a su derecha hay uno que se le llama peregrino, porque siempre le ha gustado peregrinar, tanto a santuarios marianos como caminar. Así que el peregrino.
Bueno, yo diría que quien vive en la mañana de hoy, he constatado que realmente en San Gabriel de Madrid hay mucha vida, pero mucha vida. Luego, aquí se vive.
Vive San Gabriel. Bueno, pues tengo como con vosotros aquí en el estudio a dos personas muy importantes de la institución gabrielista, al hermano Genaro, que es el provincial, y al hermano José Luis, que bueno, está el equipo de titularidad, que es el que está gestionando bueno, pues lo que pasa en todos los coles de la institución en España, y muchas cosas que están los hermanos ahora en ello, ¿no? Que además mañana miércoles tenemos un claustro muy importante en el colegio, sobre el que se van a hablar de cosas que yo creo que ya se han ido hablando en todos los colegios, ¿no? Y mañana pues será, no vamos a revelar nada porque mañana es el día en el que esto se va a comunicar a los profesores, a todo el personal laboral, etcétera, ¿no? Pero bueno, la primera pregunta que os quería hacer, creo que los dos sois del mismo pueblo, ¿eso es verdad o no?
Según José Luis, yo soy de su pueblo.
Ah, sí, ¿por qué? Porque nació primero.
Porque yo nací antes, claro. Luego, el primero es el dueño del pueblo. Los demás han llegado después.
Pero, ¿y cuántos años le sacas? Pocos.
Somos más o menos quintos, sí.
Es un pueblo que tiene además las cinco vocales, ¿no?
Sí.
Es un pueblo de León.
Valdubieco. Así se llama.
Un pueblo con... ¿qué pasó en ese pueblo? Que hubo un montón de vocaciones, ¿no? Hay unos cuantos hermanos que sois de allí, ¿o no? Y no solo hermanos de San Gabriel, sino creo que también de otras instituciones religiosas.
En este momento, de hermanos de San Gabriel somos tres. Pero iniciamos nuestro proceso de formación cuatro. Uh-huh. Actualmente estamos tres. Aparte de nosotros tres, pues hay otros religiosos y religiosas en el pueblo, sobre todo religiosas. Hay, que yo recuerde ahora, dos, cuatro, cinco o seis. Uh-huh. Una de ellas es superiora general de una orden.
O sea, un pueblo tocado por Dios, ¿no?
Puede ser. Aunque ahora es tocado por, digamos, por, no sé, la penuria, porque no hay casi gente, si bien en momentos puntuales, como puede ser la Navidad, o puede ser ahora en vacaciones de Semana Santa, y en el verano, esto lo explicará mejor José Luis, realmente tiene mucha fama. En mi caso, pues yo conocí un vecino mío que fue dominico, y yo era monaguillo suyo cuando venía de vacaciones. Entonces me llamó la atención poderosamente y a raíz de esto, pues bueno, salimos del pueblo, tuvimos la oportunidad y nos hemos ido con mucha ilusión al principio ya como seminaristas, seminario menor, y así hemos ido creciendo. ¿Puede José Luis quizás hablar del tema del pueblo, si acaso?
Sí.
¿Qué bueno, cosas suceden allá?
Es un pueblo muy pequeño. Yo creo que los vecinos empadronados no llegan a 30, pero es un pueblo conocido en toda la región. Hay un equipo de una asociación de gente más o menos joven. Fue joven en sus inicios, pero llevan ya sus años. Y la verdad es que organizan eventos con cualquier disculpa, ya sea las fiestas del pueblo, la Navidad o cualquier tipo de celebración. No les faltan iniciativas y la verdad es que en toda la comarca pues es un pueblo conocido.
Pueblo que ha dado mucha gente de la religión, de misión religiosa. Yo lo que nosotros vemos, alucinamos un poco, que vosotros que ya habéis pasado la edad de jubilación, ¿no? La edad que establece la jubilación, ¿no? En lo laboral, ¿no? Y a veces parece que, vale, tú terminas tu etapa laboral y ya te dedicas a otras cosas, ¿no? Y yo, cuando os llamo, alguna vez me decís, espera, que ahora no te puedo atender, que estoy reunido, que estoy tratando no sé qué. Yo digo, pero madre mía, si tenéis un ritmo similar al que teníais hace unos años o al que tenemos nosotros. Es decir, que, claro, vosotros, San Gabriel no es un trabajo, es una misión, ¿no? Y eso no termina nunca. O sea, que no, porque te hagas mayor de 65, eso termina, ¿no? Sino que incluso yo ahora os veo mucho más metidos y trabajando que nunca, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? O sea, ¿eso de dónde viene? ¿Cómo podéis llevar esa carga tan grande? No sé. O sea, es de admirar, ¿eh? Yo lo digo con total honestidad, es de admirar.
Es cierto que la jubilación para nosotros pues no ha terminado con, o la jubilación, o la actividad no ha terminado con los 65. Entre otras cosas, hemos de pensar que tenemos una misión importante que realizar y no tenemos vocaciones jóvenes que puedan suplirnos. Quizás eso es una cosa. Y otra, pues ya nos hemos embarcado en un barco de actividad. Y hay una serie de actividades que realizar, como es visitar a los colegios, en mi caso, visitar las comunidades. Y esto pues no se acaba mientras tengas, de alguna manera, pues un cargo, que más que carga lo tomamos pues con ilusión para ayudar a nuestros hermanos.
Yo, como dice el hermano Genaro, soy consciente que como religioso no nos jubilamos nunca, que tenemos una misión y mientras podamos, pues hemos de ejercer de misioneros. Y la verdad es que en los últimos años yo creo que mi actividad se ha incrementado en lugar de reducirse. Las circunstancias perdón, son las que son y estamos en una situación en que queremos que nuestra misión continúe. Y si no es con nuestra presencia física, seguro que contamos con un gran colectivo de personal laico que nos garantiza una continuidad en nuestra misión de evangelizar educando.
Yo creo que estáis haciendo historia, hermano, que seguramente con el tiempo se hablará de todo este recorrido que estáis haciendo, que es tan bueno y tan positivo para los coles. Yo os quería preguntar, lleváis tanto tiempo en la educación, ¿no? Porque es vuestra apuesta educativa. Primero, ¿cómo veis ahora mismo el mundo en el que estamos y la influencia que pueda tener la escuela en ese mundo? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo veis los colegios gabrielistas en ese mundo? Primero el mundo en general y luego qué podemos hacer y dónde estamos.
Yo creo que el cambio de paradigma que decimos pues es realmente llamativo. Es tan distinto de cuando nosotros todavía ejercíamos la profesión de la enseñanza en el aula, que incluso pues la situación, la cuestión de los valores, por ejemplo, son tan distintos también, que hoy creo que en el aula yo, no sé, me encontraría como una chiva en un tejado. Pero, sin embargo, pues sabemos que es importante seguir adelante con todo esto. Y por eso animamos, siempre que pasamos por los centros, a que vayamos preparándonos, vayamos adecuándonos, ¿verdad?, a las circunstancias actuales sin olvidar nunca ese valor del respeto, de saber que los niños tienen una dignidad y, por ejemplo, pues es importante también el valor del esfuerzo, que esto quizás queda un poquito más tamizado por el ahora mismo, ahora quiero, ahora... En fin, creo que nuestra labor es eso, empujar, ilusionar y por donde pasamos dar ejemplo de que nuestra labor es interesante.
Yo creo que en el mundo educativo ha ido evolucionando y hay dos expresiones que a mí me gusta recordar porque gracias a Dios hace muchos años que se quedaron atrás. Aquello de que cada maestrillo tiene su librillo o que la letra con sangre entra, pues por suerte aquello ya pasó a la historia. Eso ha sido un cambio muy positivo dentro de la educación. Ya el que se dedica actualmente a la educación ha de ser realmente porque tiene una vocación de enseñar, y lo primero, la prioridad siempre es el alumno. Y un aspecto también que a mí me quisiera resaltar es que el tipo de alumnos que tenemos actualmente también hay mucha diferencia con el que teníamos hace, pues, no muchos años, 10, 15, 20 años. Actualmente, por lo menos en los colegios de Cataluña, tenemos un porcentaje muy elevado de alumnos con necesidades educativas especiales. Y realmente muy elevado y con dificultades muy graves que el profesorado pues no tiene la preparación que debería tener, ni el número ni la cualificación para poder atenderlos como ellos realmente se merecen. Yo insisto en que es la realidad de la sociedad de hoy y que son nuestros pobres. En tiempos de nuestro fundador, él atendía sobre todo a la gente pobre. Actualmente en nuestros colegios los pobres son estos niños. A lo mejor no son pobres materiales, pero realmente carecen de unas facultades y unas cualidades elementales. Y por tanto, nuestra misión ahora tiene que centrarse también en estos niños.
Y también, hermanos, son alumnos de necesidades los de altas capacidades, porque hace poco tuvimos aquí la directora del CREACIN de Madrid, que es el Centro de Altas Capacidades, y había un montón de niños de este estilo que no eran diagnosticados y que luego académicamente les iba fatal, porque se aburrían, porque no trabajaban, porque les parecía algo que no llamaba su atención, ¿no? Y entonces, claro, también por debajo, por supuesto, pero por encima también, que de alguna manera también es atender la diversidad, ¿no? Porque antes tú llegabas a clase, dabas un discurso que le valía más o menos a todos, pero ahora das un discurso que no le vale a nadie, porque la diversidad está reconocida y hay que actuar de manera diferente con cada alumno, ¿no? Y eso genera mucha dificultad y un profe, pues como tú dices, es verdad, que no está especialmente preparado para eso, que es una cosa que tiene que aprender, no nos queda otra, ¿no?
Sí, es otro colectivo olvidado, que tampoco se ha tenido en cuenta. Quizá porque no vemos de momento que tengan unas necesidades especiales, cosa que en otros sí que son evidentes las necesidades, no tanto mentales, físicas, fisiológicas incluso, que ahí sí que realmente es más evidente.
Lo que yo también quería decir aquí es el gran trabajo que habéis hecho de la institución con lo que se ha llamado el equipo de titularidad, ¿no? Porque yo, esta formación que hacemos en Barcelona, que vamos todos los años en julio, ¿no? Yo me acuerdo que antes los coles de Barcelona y los coles de Madrid, pues éramos gente distinta, yo qué sé, cada uno tenía su estilo porque dependía mucho de la persona, del hermano que tuvieras de director, ¿no? Entonces, cada uno éramos gabrielistas y teníamos a Montfort, ¿no? Y celebramos Montfort. Pero yo creo que nos parecíamos un poco, pero bueno. En cambio ahora yo creo que después de todo este tiempo que habéis hecho desde el equipo de titularidad, pues habéis conseguido una línea común, habéis conseguido, o sea, una fraternidad, que sintamos todos que estamos jugando el mismo partido, ¿no? Ayer, por ejemplo, vinieron gente del Colegio San Adrià de Besòs, que van a abrir el bachillerato de artes, ¿no? Y vinieron aquí para que les contáramos esta experiencia que tenemos de 15 años de bachillerato de artes. Nos juntamos con ellos, con ilusión, con ganas, transmitiéndoles que lo hicieran, ellos ahí deseando aprender, también con ganas de que haya un feedback entre nosotros, como algo muy familiar. Yo creo que habéis construido una familia que sí, lo era teóricamente, pero en la práctica yo creo que hacía falta cosas que habéis ido labrando, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que habéis hecho un muy buen trabajo. No sé, es mi opinión. No sé cómo lo veis vosotros, si lo veis igual que yo, pero yo creo que habéis hecho un muy buen trabajo.
Sí, es un proceso que ha llevado su tiempo. Llevamos funcionando como equipo de titularidad desde el 2008, hace casi 20 años ya. Uh-huh. Y lógicamente en este proceso ha habido sus dificultades, sobre todo en los inicios, pero bueno, poco a poco se han ido consiguiendo metas y yo creo que los colegios gabrielistas actualmente pues es un solo colegio gabrielista, una sola institución, que compartimos muchos aspectos, tanto a nivel pastoral como a nivel pedagógico como a nivel económico.
Creo que esto pues ha favorecido mucho el equipo de formación, la misión compartida, que nos ha estimulado a todos pues a ser, como dices, una familia. Estamos en un mismo barco, tenemos unos principios comunes, un carisma determinado, y yo creo que esta formación que se ha ido haciendo ha ayudado a unificar. Aparte, pues, de lo que dice el hermano José Luis sobre el tema del equipo de titularidad, que también pasa por todos los centros y se ocupa de que esa uniformidad en ciertas cosas, sin dejar de lado la diversidad. Uh-huh. O sea, yo aquí quiero romper una lanza en favor de la misión compartida que hemos hecho, y hemos tenido algunas líderes que nos han ayudado mucho a los hermanos, y en los encuentros que hacemos múltiples en Zaragoza, por ejemplo, porque está en un punto medio, esto nos ha hecho capaces de hacer como un nudo, una unión entre todos.
Pero una de las cosas también de vuestra institución, que a mí me parece también muy llamativa, es la confianza que depositáis en los laicos, porque no es algo común. O sea, yo creo que hay instituciones religiosas, sí, que trabajan con laicos, yo digo que no, pero el grado de confianza que depositáis en nosotros es muy grande. Es muy grande. O sea, nos hace sentirnos también partícipes, de alguna manera hermanos de vosotros también. Eso no es común. Creo que es algo muy gabrielista. Y eso...
Yo no sé si es muy gabrielista. Sí que es cierto que incluso dentro de nuestra congregación no está generalizada esa realidad. Sobre todo porque dentro de la congregación pues hay zonas donde las circunstancias, la forma de ser, la mentalidad de las personas es muy diferente, hablando, por ejemplo, de Asia o de África. Sí, sí. Sin embargo, en España, en ese aspecto, yo personalmente siempre he tenido confianza en los laicos. Yo creo que incluso hemos llegado en algunos momentos pues ya tarde, que a lo mejor hemos dado confianza y responsabilidades cuando nosotros no podíamos asumirlas, y eso es un error. Hay que empezar antes y hay que acompañar, porque yo creo que en los laicos tenemos el personal cualificado, suficientemente preparado para llevar a cabo la misión que estamos realizando entre todos. Por tanto, nuestra misión como religiosos es el acompañar ese proceso.
Y siguiendo en esto, ya de Roma viene, o sea, de la Iglesia, sale que es la hora del laico. No sé cómo lo ven ellos, si es porque realmente escasean sacerdotes, religiosos, religiosas, o porque realmente quieren dar un espaldarazo a lo que el Concilio Vaticano II ya propuso. Es el pueblo, y el pueblo no solo es la jerarquía, sino que el pueblo tiene que ser el protagonista de, tanto del aprendizaje como de la enseñanza, como de la comunión, y vivir este ambiente cristiano de la sinodalidad. Es decir, que nos escuchemos todos y que todos aprendamos de todos.
Sí, curiosamente, esto también lo comentaba Jean-Paul cuando hicimos la entrevista aquí en Quien Vive. Él hablaba de la diferencia que hay aquí en Europa y en España en particular con respecto a otros lugares de África, ¿no? Donde es verdad que hay una separación. O sea, no se cree tanto que los laicos tengan que estar ahí en primera línea, ¿no? Sino que está muy bien los religiosos y los laicos, ¿no? Bien, trabajan, pero cada uno tiene una misión y es diferente, ¿no? Y él decía para bien, le sorprendía para bien cómo está aquí estructuradas las cosas, ¿no? Y creía que era un avance y lo veía muy, muy positivo. Eso decía en aquella entrevista que tuvimos hace poquito, ¿no? Donde además reveló muchas cosas
sí,
de su infancia muy interesantes.
Lo he escuchado y estoy de acuerdo, pues, como estamos diciendo, de que en España pues tenemos a lo mejor esa sensibilidad, sensibilidad que al fin es la acogida que hacemos y es nuestra forma de actuar dando preferencia y valor a aquellos que tienen las posibilidades.
Hermano Genaro, que además es polaco, es medio polaco, ¿no? No porque esté en Cataluña, que ya sabes que cómo se llama los catalanes, ¿no? En broma, ¿no? Pero porque has estado muchos años en Polonia, ¿no, hermano?
Sí. Normalmente cuando me preguntan por el tiempo, les digo cerca de 20.
Madre mía.
20 años allá.
¿Y cerca de Częstochowa, por ahí?
En la ciudad de Częstochowa, donde se encuentra el santuario mariano de la Virgen Negra, que dicen allá, de Jasna Góra. Jasna Góra significa claro monte. Y allí pues hice también de guía, por ejemplo, pongo como un excursus, porque yo fui allá para enseñar el castellano. Entre los compañeros míos había franceses, había un italiano, y las tres lenguas se implantaron allá en una escuela superior. O sea, no éramos nosotros que teníamos la escuela, sino que fuimos contratados por esa escuela. Y también fui entonces guía en lo que llamamos allá el santuario de Nuestra Señora de Jasna Góra. Sobre todo guía en español, para gentes que iban muchas, por supuesto, y no solo de España, sino de toda Latinoamérica. Y ahí tampoco podemos excluir a los de lengua portuguesa, porque a pesar de que yo no domino el portugués, ellos me entendían en castellano.
Bueno, vaya experiencia. Y el hermano José Luis, que ha estado, yo creo que, director de muchos coles, ¿no? Unos cuantos. Por lo menos del de Madrid, si estuviste aquí 3 años, ¿no? Que lo recuerdas felizmente por la cantidad de veces que salías a tomarte algo, ¿no? Con alguien, ¿no? Porque esto es muy de Madrid, ¿no? Bueno, aquí se alterna mucho en el horario que puedes, por supuesto, ¿no? No cuando estás dando clase o tienes que resolver cosas, ¿no? Pero si tienes un momento libre, pues oye, tomarte un café fuera con alguien o incluso, ¿no? Tomarte un aperitivo de vez en cuando, pues es algo que aquí hacemos, ¿no? Habitualmente.
Sí, yo empecé haciendo de director en el Colegio de San Adrián de Besós en 1982. Y hasta el 2005, que traspasé la dirección a Chema, aquí en Madrid, después de haber pasado por el Colegio San Gabriel de Barcelona y el Colegio San Gabriel de Viladecans. Y ese ha sido mi recorrido, haciendo de titular y de director al mismo tiempo. A partir del 2008, el hermano provincial me propuso coordinar el equipo de titularidad. Y ahí estamos hasta el día de hoy.
Uh-huh. Sí, yo me acuerdo de esos 3 años que viniste aquí al colegio, que yo digo, madre mía, debe alucinar, porque tenemos ahí dinámicas que eran un poco particulares, ¿no? Ese día que organizamos el Día del Profe con una risoterapia, ¿no? Que hacíamos cosas, que, profes que cantaban, ¿no? Cantaban cosas, coplas y cosas en... Cuando comíamos, no sé, nosotros pensamos, el hermano José, ¿qué estará pensando del Colegio de Madrid? Pensará que estamos estos trastornados, ¿no?
Bueno, me lo pasé muy bien los 3 años que estuve. Y lo de las cervezas, pues es cierto. Pero aparte de eso, yo creo que hicimos un buen trabajo, sí, también. Sí. Y sí que es cierto que, bueno, la dinámica y el ambiente, pues es diferente. Y yo creo que eso continúa y eso no se puede perder. Es una característica del personal del Colegio de San Gabriel de Madrid y es muy bueno. Por tanto, hay que mantenerlo.
Sí, creo que fueron 3 años esenciales para nosotros porque establecimos cosas que a lo mejor no estaban suficientemente firmes o arraigadas y formas de trabajo, estructuras que nos han hecho luego crecer y estar donde tenemos que estar. Entonces yo creo que fueron 3 años clave. La verdad es que para mí fue una época donde aprendimos muchas cosas y establecimos un poco lo que ha venido después, todo lo que ha venido después.
Así que... Sí, y lo que ha venido después yo me he dado cuenta esta mañana, hace un rato. Realmente el abanico de experiencias, el abanico de personas, de talentos, realmente es asombroso. Por tanto, creo que hay un montón de iniciativas, un montón de gente dispuesta a proyectar todo aquello que sabe, que no es poco, y yo creo que ese dinamismo pues, es una característica muy especial del Colegio San Gabriel de Madrid, que a mí realmente me ha sorprendido porque nunca las había visto una recopilación así en una hora de todas las actividades que se están realizando aquí en el colegio.
Bueno, la verdad es que es una alegría que estéis aquí. En principio hoy era el día de visita, ¿no?, del viceconsejero, ¿no?, que venía con la directora de área y con el director general de centros privados y concertados, pero bueno, al final parece ser que hoy no podían por una razón suya, política, lo que sea, ¿no?, y van a venir otro día, pero no había que desaprovechar este día, ¿no?, y era día de mostrar cosas que pasan en el cole, cosas que hacen los profes, que está muy bien, que hacen los alumnos, nuestro bachillerato de artes, la exposición de María que tenemos, que han hecho lo de artes plásticas. Entonces, bueno, yo para mí también es un descubrimiento, porque aunque lo organizas y sabes cómo es, cuando la gente se pone a hablar y contar las cosas, aprendes mucho. Y yo me parece que es una riqueza y una alegría enorme. No sé qué te ha parecido a ti, hermano general.
Pues muy bien, ¿no? La diversidad de actividades que se hacen. Y como ha dicho también José Luis, el talento que algunos profesores tienen, que son capaces de crear cosas nuevas, casi impensables. O sea, normalmente cuando te caminas en un contexto, pues no eres capaz de pensar que puede haber tanta creatividad. Y en esto, pues os animo mucho a seguir, porque hemos tenido, y consideramos a nuestro fundador como un hombre realmente creativo, 100%. En las misiones, él no solo se dedicaba a predicar, sino que a hacer procesiones, el canto era muy importante, y dejar siempre allá también una especie de rescoldo que continuara aquello, que no se perdiera la misión que él había predicado.
Pues yo animo a quien nos escuche a que se acerque al colegio en un momento que se pueda visitar, no cuando los chicos estén en clase, pero por la tarde, a ver la exposición Mi Nombre Es, que es una exposición sobre María, con muchos retratos de María que destacan diferentes aspectos, diferentes rostros, diferentes actitudes, y que han elaborado tanto el profe de la asignatura, César Carrión, como profesores del centro y alumnos también del bachillerato de artes plásticas. Entonces, yo invito a los oyentes que nos estén escuchando a que se animen a venir y van a disfrutar mucho, mucho. Y ya está, y daros las gracias, hermanos, de este momento, de vuestras vidas, de lo que hacéis con nosotros, de vuestro compromiso, de vuestro trabajo, de vuestra presencia, de teneros por aquí. Es una alegría, la verdad, siempre recibiros y teneros cerca.
Para mí siempre es un placer volver a Madrid.
O sea, la alegría mutua de veros ilusionados, siempre atentos a vuestra actividad y a vuestros compromisos. Así que nada, a seguir adelante y el futuro está en vuestras manos. Si hay que abrirse, pues habrá que abrirse, ¿verdad? A otros estamentos, a otras situaciones, pero siempre con el saber que os apoyamos desde arriba. Estamos con vosotros. Así que adelante, San Gabriel de Madrid.
Pues gracias.